Estudios Planeteando presenta.
Vale, vamos a hacer un debate que me lo propuso justamente, no fue idea mía, sino que fue propuesta de nuestro invitado, que es Danilo de Chile Escucha. ¿Cómo estás, Danilo?
¿Qué tal? Hola, esto muy bien, muy bien.
¿Te sientes talentoso para debatir el día de hoy?
Me siento
optimista. Un debate con talento.
Para mí, importante que muchos tengan claro que no quede así como algo, que si existe o no esto lo del talento innato o el talento adquirido, ¿dónde?
Claro, la idea es que pues realmente no hay una respuesta para lo que vamos a debatir el día de hoy, así que la idea es que a partir de las posturas de cada uno de nosotros, se arme su propia idea de cómo es o cómo funciona esto, porque pues todavía hay muchos estudios que se están realizando para poder demostrar una cosa o la otra o desmentirlo, pues ya saben cómo es la ciencia en general. Así que pues yo creo que no agreguemos más y empezamos, ¿no?
Sí.
Vale, te doy el paso a ti primero.
Bueno, como ya mencionaste, yo soy Danilo, de profesión soy técnico en educación especial. Mi trabajo como técnico es trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales. Y me dedico al arte. O sea, soy artista, pinto, hago música. Y bueno, mi postura frente a este tema, que para mí es muy importante, es que para mí no existe tal cosa como talento innato. Para mí no existe las personas que nacen con un talento innato y que son genios. Porque de pronto para mí, cuando se le dice genio a alguien, es como pasar por alto toda la práctica y esfuerzo que esa persona tuvo para alcanzar ese desarrollo en ciertas áreas. ¿Y por qué lo digo? Por mi experiencia, pero también personal, como habíamos comentado. Yo, por ejemplo, desde mi infancia, yo nunca me consideré ni estuve en un contexto social que me dijo que yo era una persona inteligente. Todo lo contrario. Siempre fui como tonto, como el que no podía hacer las cosas bien, que se le rompían las cosas de las manos, qué sé yo. Entonces crecí y me desarrollé siempre como en ese contexto. Pero claro, de tanto pensar en la adolescencia, después ya cuando salí de mi enseñanza media, me di cuenta que no, porque eso no, tal cosa que no existe. O sea, yo puedo ser capaz de hacer cualquier cosa si me lo propongo. Y ahí empezó, ¿cierto? Y empecé a indagar en el arte, en la cultura, en la música y en otras áreas más. Y me salía bien. O sea, te dabas cuenta que si tú te ponías tu atención en algo y lo querías aprender, lo aprendías. Y de ahí, bueno, de ahí empecé a estudiar otras cosas y me metí a esta carrera como técnico en educación especial. Y ahí ya se me abrió la mente, ¿cierto? Para poder visualizar bien cómo es el aprendizaje de las personas. Por eso tengo esa postura que igual es bien, como bien marcada, como bien extremista de alguna forma, porque no doy un punto medio como para decir que existe tal cosa como un talento innato o natural que viene de, no sé, de los ancestros, qué sé yo.
Vale, yo tengo una postura, pues no sé si considerar la opuesta realmente, porque no voy a defender tampoco que el talento siempre es innato, sino que tengo una postura un tanto diferente, pero pues tiene algunas cosas en común con Danilo, porque ya estábamos platicando el otro día, así que llegábamos ahí como a medio consenso, a veces no. En mi caso, pues tengo una historia de vida un tanto particular en ese ámbito. Pues yo fui profesor de chicos con talento académico, así que tengo experiencia trabajando con niños. Por ahí preguntaban qué es ser talentoso. Pues es lo que antiguamente le llamaban niño genio. Simplemente el nombre con el tiempo cambió porque, pues, niño genio era como mucho estigma para un niño. O sea, lo apuntaban y le decían, pues, no puedes fallar en nada porque eres un genio. Y ese estigma, obviamente, era un peso sobre el niño, aunque, pues, seamos honestos, todavía sigue siendo un estigma seguir diciéndoles de una manera. O sea, ahora les dicen talentosos, pero pues no ha cambiado mucho eso. Y en mi caso, pues, fui de la generación que todavía no se les llamaba así, que se les llamaba genios. Y como entre los 10 y 12 años me clasificaron efectivamente como niño genio. Entonces he tenido justamente una experiencia de vida de un poco más, digámoslo, bueno, no un poco más, sino que al igual que Danilo, discriminatoria, pero a la inversa, sino que se me generaba mucha presión por no fallar. O sea, yo no podía ser el alumno que sacara malas notas, yo tenía que siempre tener una buena nota, o sea, no tenía derecho a equivocarme. Se asumía que yo podía hacer todo prácticamente, y no, hay muchas cosas que a mí me cuestan, no se me hacen fácil, y pues, y también pasaba el caso contrario, pues, tengo varias habilidades que son las que destacaron como genio en ese tiempo, y una es que absorbo información con mucha facilidad, sin tener que estudiarla, sin tener que estar repasándola, sino que como que me la como hacia adentro, y eso hacía de que pues generara competencia de otras personas, o sea, me empezaban como a criticar o a atacar de que por qué te sacaste más nota que yo, siendo que yo sí estudié y tú no, porque pues la mayor cantidad del tiempo que estuve en el colegio yo no estudiaba, o sea, hasta el día de hoy no tengo la costumbre de estudiar, y aquí estoy con un canal de YouTube de biología. Entonces, esa es como más que nada mi experiencia de vida, y pues yo ya demostraba cosas así de niño, desde muy, muy pequeña edad, entonces yo sí creo que el talento puede ser innato, o sea, lo heredas a través de genética, pero, o de epigenética, no es, porque pues realmente no es algo resuelto eso, pero en su defecto yo sí creo también de que el talento se puede adquirir. ¿Por qué? Porque pues trabajé con niños con talento y un día el modelo que yo aprendí a manejar en la Universidad Católica del Norte, en Delta, voy a bajarle un poco la luz a esto, siento que está muy fuerte. Ahí. Entonces el modelo que aprendí a trabajar en Delta fue justamente un modelo que se llama triple enriquecimiento de Renzulli, que era para niños con talento académico, y a mí se me ocurrió acá en México, por primera vez, aplicarlo a personas que no necesariamente tienen talento académico, o sea, personas que son técnicamente personas comunes. Y pues logro resultados tal igual como lo lograría en una persona con talento. Pero sí noto algunas diferencias, que con una persona que no tiene talento académico, se demora un poco más. O sea, sigo manteniendo la postura de que el talento puede ser innato, pero, o sea, puede ser adquirido, pero si lo tienes innato, se te va a hacer un poco más fácil, digámoslo así. Ojo, que yo diga que se te va a hacer más fácil no quiere decir que puedas aprender todo. Es lo mismo que me pasó a mí. O sea, no tengo habilidad para todo técnicamente. Pues nadie tiene habilidad para todo. Entonces, esa es como la postura que yo manejo. Así que, pues, démosle nomás al debate.
Ya, así aprovechando, ¿cierto? Que está fresquito la historia, ¿cierto? Te puedo hacer una pregunta.
Sí, sí.
Sí, ya. Cuando tú trabajaste, ¿cierto? Con estos estudiantes en México, que no estaban catalogados como niños con talento, ¿cierto? Dices que la diferencia fue, la principal diferencia fue que era más lento su aprendizaje, ¿cierto?
La velocidad. Sigue siendo más rápido que una persona que no se le está entregando el modelo, pero pues sigue siendo más lento que una persona que ya fue clasificada como genio.
Está la respuesta en sus aprendizajes previos. O sea, siempre un estudiante va a tener más ventaja que otro si sus conocimientos previos son mayores que, obviamente, que el otro. Pero eso no lo hace talentoso tener un genio innato. O sea, solamente tenía más conocimientos previos. Por eso le es más fácil aprender cosas nuevas. Entre más conocimientos previos tengamos, más fácil nos resulta aprender otras cosas. Entonces, desde ese punto de vista, no es tan extraño. Y también es bastante como fácil de responder. Porque esas personas de México, ¿cierto? No aprendían tan rápido porque sus conocimientos previos eran menores. Puede ser por la formación de la escuela, ¿cierto? Por su contexto social. Y ahí yo creo que entra el debate para mí.
Sí, de hecho ya acabo de anotar ese punto justamente para discutirlo. Ya estamos de acuerdo, o sea, no te puedo discutir de que para adquirir un talento tienes que tener conocimiento previo. De hecho, modelo Renzulli trabaja con que ya tienes que tener un conocimiento previo. Pero el tema es que es lo mismo con niños talento. O sea, niños talento no es que todos aprendieron así. ¿Me entiendes? Aprendieron como así. Claro. Y los niños que no son talento también aprendieron así. ¿Cuál es la diferencia? Que si agarramos los dos grupos, uno hace esto y el otro hace esto. ¿Me entiendes la idea? Entonces, sí. Tú partes desde la premisa de que ellos tal vez no tenían el conocimiento previo, pero eso es asumir algo que no sabemos.
Ah, claro. Pero
porque realmente a mí, como Sebastián, nada me dice que los niños que traté aquí en México versus los niños que traté en Chile, los de México hayan tenido menos conocimiento, porque eran niños del mismo rango de edad, y siempre trabajo con la base de que eso ya se les enseñó en el colegio. Y dato curioso, a pesar de que siempre se ha catalogado la educación de Chile como un poco mejor que el resto de otros lugares de Latinoamérica, pues sí hay mucha más información dura acá en México a nivel de colegio. Me consta porque pues estuve metido ahí.
¿A qué te refieres con información dura?
Pues están aprendiendo lo que es un procarionte mucho antes que lo que nos enseñaban en Chile. Digámoslo así. O sea, la información está un poco acelerada. Llegan ya, por ejemplo, en la PSU chilena, a ti no te hacen hacer una integral, una derivada o cosas de ese. Una derivada tal vez, pero una integral creo que no. Acá sí, es como parte normal de las pruebas. Bueno, dependiendo también del área al que estés postulando. O sea, esos conocimientos ya los pasan en el colegio a mucha más temprana edad que lo que pasa en Chile. Entonces, pues, no estoy defendiendo la postura de que ellos tenían más conocimiento o menos conocimiento, porque pues mi postura en este punto es, no lo sé. O sea, yo siento que estás asumiendo algo que yo te digo, no lo sé.
Claro, y que se puede inferir por lo mismo, porque... No, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el juego de los niños?
¿Cómo juego?
Perdón, ¿cuál es el trabajo de los niños?
¿El trabajo de los niños?
Sí.
Pues no sé, yo de niño limpiaba botas, no sé qué, lustraba zapatos, no sé a qué te refieres con el trabajo de los niños.
Lo dije antes, que dije la respuesta antes de decir la pregunta.
El trabajo de los niños es jugar.
Es jugar.
Yo también lo podría en ya, pero dale.
Sí. El trabajo de los niños es jugar. ¿Por qué? Porque apenas nosotros empezamos ya a mover nuestras primeras extremidades, lo primero que hacemos es jugar. Es nuestra forma de aprender, de hecho. O sea, ¿cierto? Todos los mamíferos aprendemos jugando primero. Los cachorros, ¿cierto? Para aprender a cazar cuando sean adultos, primero aprenden a jugar con sus hermanos, ¿verdad? Asimismo los niños. O sea, nosotros cuando somos niños, lo primero que hacemos es jugar. Y a través de esos juegos aprendemos. Y a través de la imitación. Y eso es a lo que quería llegar con el aprendizaje por imitación. Nosotros aprendemos por imitación. Y depende mucho del entorno sociocultural que nosotros vivimos y la familia. Los primeros profesores de los niños son los papás, los hermanos, los tíos, los abuelos, quienes vivan en esa casa. Entonces, por eso puedo asumir que quizás los estudiantes con los que tú trabajaste y aplicaste el mismo modelo y te diste cuenta de que aprendían más lentos, podría inferir, ¿cierto?, que sus conocimientos previos, ¿cierto?, quizás eran menores a los estudiantes que estaban en este colegio donde estaban, ¿cierto?, catalogados como niños talentos. Por los recursos quizás económicos de la familia o por el contexto sociocultural que esos niños vivían. Es distinto. Y va a pasar lo mismo, ¿cierto? Si va a una escuela municipal acá en Chile, ¿cierto? En un colegio rural, por ejemplo. Y te vas a dar cuenta quizás que también su aprendizaje es más lento que versus los estudiantes que están en un colegio particular en Santiago.
No sé si me... Sí, y te la puedo debatir de vuelta igual. Yeah. Varias cosas. Primero, me dices que el trabajo de los niños es jugar. Sí. Pues en biología los niños no existen simplemente. Es una convención social para nosotros. Y claro, pues yo te digo que para mí hacer este debate es un juego. Porque me estoy entreteniendo, de hecho. Entonces, y yo no soy un niño. ¿Por qué? Porque el concepto de niño lo inventamos nosotros en esta generación más moderna. Antes los niños eran a los 12 iban a la guerra. Ya con eso uno ya da a entender de que el concepto de niño fue creado después por un tema de derechos humanos.
Sí.
Entonces, no existe un estado biológico al que podamos llamar niños. Prepubertad y pospubertad simplemente. Entonces, igual el concepto de adultos, o sea, es una convención social. Entonces, yo diría que el jugar es algo eterno, no se tendría que cerrar solamente los niños. De hecho, yo nunca he sentido que he trabajado en mi vida porque pues hago lo que me gusta. Entonces, para mí también esto es un juego. Eso sería lo primero que quería como recalcar. Segundo, sigue siendo lo mismo. Estás asociando ahora, o sea, asumiendo que tienen un cierto nivel económico, y yo no he mencionado qué tipo de niños eran. Y de hecho te voy a dar un dato, que dos de ellos no eran mexicanos, eran chilenos. Porque ten en cuenta que yo dije, lo hice acá en México, pero yo no dije que lo hice para niños mexicanos. Yo lo hice por internet porque estaba en una cuarentena. Entonces, dentro de eso habían de varios países, y habían dos chicos, mucho antes de que hicieran los talleres, que fue con mis primeros grupos de estudio, digámoslo así. Y estos dos chicos eran de clase social alta de Santiago de Chile.
Ya
iban a escuela particular y por eso pues quisieron pagarme a mí para que les enseñara un poquito más allá de lo normal. Y ellos sí no estaban clasificados como genios. Le hice algunos tests y no eran genios. Entonces por eso te puedo decir que, y sí, aprendieron rápido. Aprendieron bastante rápido en comparación a un niño en el colegio, pero sigue siendo más lento que un niño genio. Entonces pues... sigo insistiendo, no creo que haya una diferencia que podamos marcar entre un grupo y el otro, realmente. Lo único que podría decir es que los niños genios con los que trabajé, o niños talentos, digámosle mejor, venían de escuelas públicas de Chile. Eso sí, porque el programa Delta no trabajaba con escuelas privadas. Claro. Más allá de eso, pues en el otro grupo tenía de todo. Entonces, si yo agarro solamente la parte pública, podría ser la comparativa. Sería público contra público.
Sí, yo sé, tenía interesante. Y además, bueno, tú mencionas que las clases fueron virtuales y eso igual cambia mucho las cosas. O sea, la motivación frente a una pantalla a estar en una sala de clase es distinta. Y la motivación es
Sí.
clave para aprender.
Bueno, sí, pero también depende mucho del manejo del profesor. O sea, pues
Sí.
yo trabajo en cámara, básicamente. O sea, puedo hacer una clase que sea divertida y pues si es que en el chat en este momento, en cualquiera de las redes sociales que no estén viendo, hay algún alumno que haya salido de algún taller o algo mío y que fue virtual, pues pónganlo si están conformes, si se entusiasmaron, si los logré maravillar. O sea, el
De
paso principal que yo tengo como profe es pasar primero por un nivel de Rensselaer que es el 1, que es maravillar con conocimiento. O sea, no voy a hablar una clase como sería la del colegio, sino que voy a maravillarlos para que se entusiasmen.
Exacto. Y lo que más entusiastas sean, van a ser lo que aprenderán más rápido. También.
Depende. A veces el entusiasmo no se nota si eres introvertido.
Ya. No se nota, pero no quiere decir que ese niño no esté interesado. O sea, se va a
Por
reflejar.
eso. Por
Se va
eso,
a
se va a
reflejar
reflejar en lo que entregue.
en lo que entregue, ¿cierto? Exacto. Y ahí no se da cuenta.
Sí, y lo mismo, tanto en niños genios como en niños no genios, pues no todo el grupo se interesaba. Siempre va a haber un porcentaje que no se interesa. Entonces, por eso mantengo una postura de que pues hay de todo, lo puedes adquirir como lo puedes no adquirir, y va a depender mucho de cómo se maneje eso. O sea, puedes nacer genio, pero pues si no enfocas tu talento, no vas a ser nadie. Así de simple.
Por ejemplo, siempre se habla en el arte, por ejemplo, siempre está como esta. De hecho, de la mayoría de los artistas con los que he hablado, ellos de hecho son los que más dicen que la genialidad existe de nacimiento. Y siempre te ponen los ejemplos, ¿cierto? De Mozart, de
Sí.
Beethoven y de tantos otros artistas, Miguel Ángel. Pero si tú revisas un poquito la historia de ellos en su infancia, te das cuenta de muchas cosas. De hecho, te das cuenta de que su genialidad no fue de nacimiento, sino que. Por ejemplo, acá yo tengo Mozart, ¿cierto? La familia de Mozart eran todos músicos. El papá era músico, las hermanas cantaban, todo su mundo era la música de Mozart. Entonces, obviamente, aparte que también a él le gustaba la música. Y eso, obviamente, lo iba a hacer que de tanto practicar, de tanto ensayar, se volviera un genio. Un genio, pero no un genio de nacimiento, sino un genio por práctica y esfuerzo. A mí lo que me pasa es cuando la gente dice, ah, ese niño es un genio, ese niño, oh, ojalá me gustaría ser como él porque él es un genio. Me da la impresión de que es como algo que ¡pah! Llega como de repente, como que no hay ningún esfuerzo de por medio, ni nada, ni tiempo. Entonces eso para mí es preocupante porque el que no se siente genio va a tender a decir, ah, bueno, yo no nací genio, así que bueno, será nomás, me quedaré así. Eso para mí lo que me preocupa a mí como técnico en educación, porque no quiero que los estudiantes se sientan así tampoco.
Sí.
Termino con Beethoven, por ejemplo. El papá de Beethoven había quedado impresionado con Mozart, porque Mozart era un prodigio en la música, y él quiso hacer lo mismo con su hijo, y lo logró. O sea, él mismo le empezó a enseñar música a Beethoven. Y como él no podía tampoco, no tenía los conocimientos suficientes, contrató profesores. Bueno, hubo todo un trabajo, ¿cierto?, desde la infancia de ese niño para también convertirlo en un prodigio en la música. Entonces, y así con todo, revisa la historia. Estuve revisando la historia de Albert Einstein también. Tú me comentabas, ¿cierto?, en la otra vez cuando ya hablábamos, que su
Sí.
cerebro era distinto, biológicamente.
Sí.
¿Sí? Pero revisando un poquito también la historia, te das cuenta que en su historia, en su infancia, también fue estimulado para que él aprendiera más, incluso que su hermano. O sea, tuvo harta referencia. Su hermano le enseñó, su tío le enseñó, y él también tuvo un interés por otras personas, por algunos escritores. Entonces también te das cuenta que también hay un trabajo. O sea, no es como que de los, no sé, pues de los meses haber nacido, ya demostraba ciertas habilidades superiores a las demás. Porque todo importa, desde la calidad del embarazo hasta los primeros meses de vida, importa cómo ese ser se desarrolla.
Vale. Entonces, te voy a poner una analogía para eso justamente
¿Ya?
para debatirlo. Siento que hay un sesgo porque, pues, obviamente cuando uno quiere analizar genios, te vas a buscar genios. O sea, que
Sí.
si quieres desmentir genios, te vas a buscar genios porque, pues, es la única evidencia empírica que tenemos, no hay otra. pero te lo voy a poner de la siguiente manera. Cambiemos la palabra ser talentoso o genio por teñirse el pelo de un color. Entonces, todos los que se tiñen el pelo de color verde van a ser genios. Y todos los que lo mantienen negro no van a ser genios. Pero para poder teñirte el pelo, alguien te tiene que enseñar a teñirte el pelo. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de personas. Personas que se lo van a teñir muy rápido y personas que se van a demorar más en teñirse el pelo. Entonces, puede existir un niño que nazca con la habilidad de teñirse rápido el pelo, pero creció en una familia de tatuadores. Entonces, nunca se supo ni nadie se enteró que él era un genio porque terminó siendo un tatuador y no una persona con el pelo teñido. O sea, al punto al que voy es que obviamente Mozart y Beethoven y Einstein tuvieron un estímulo y fueron las personas que fueron. Pero si yo los quito de esa familia y los pongo en otra, obviamente no hubiesen adquirido ese talento. Pero eso no quita que no vengan con una razón biológica para eso. No sé si me entiendes.
Te entiendo.
O sea, es como que tú nacieras con la capacidad de correr mucho y pues tuviste un accidente de bebé y no tienes piernas. Obviamente nunca nadie en el mundo se va a enterar que tú ibas a ser el segundo Usain Bolt. ¿Me entiendes? Entonces, a ese es el punto al que voy. O sea, sí, estoy de acuerdo. Para tener talento, tienes que aprenderlo. Si no le enseña a alguien a Einstein, no va a ser física, así de simple. Pero puede que venga con algo ya desde el nacimiento.
Primero tendríamos que definir bien y estar claro qué es aprendizaje o cómo aprendemos. ¿Mm? Porque como tú dices, si a un niño tú no le enseñas nada, si no tiene ningún estímulo, si lo aíslan del mundo...
Ahí no hay genio ni no genios. Ahí son todos iguales.
Claro. Entonces, a eso voy. ¿Qué es el aprendizaje para ti? ¿O cómo aprendemos las personas?
Pues aprendemos por otro, directamente. Bueno, hay dos maneras de aprender. Hay un aprendizaje que ya es innato, que ya vienes con esos conocimientos. Llámese bostezar, latir tu corazón. Alguien podría decir, pero si eso lo hace el cuerpo. No, el corazón es semi-voluntario, no es 100% involuntario. Así que realmente tenemos control sobre los latidos cardíacos. Respirar también. Son cosas que sí, las tenemos que traer adquiridas. Y alguien podría decir, pero pues obviamente si no se mueren, pues hay animales que no. Los delfines pueden aguantar y no aguantar la respiración a su antojo, a manera consciente, porque pues ellos necesitan estar hundidos. Nosotros, como estamos afuera, necesitamos estar constantemente respirando. Entonces, venimos con ciertas habilidades, ciertos talentos. Nadar ya viene desde la infancia. Tenemos algunas habilidades que se pierden, incluso como el sujetarse en el pelaje de la madre. Por eso los bebés cierran las manitos así con los dedos, en las patitas y en lo otro. Entonces, pues ese es un tipo de aprendizaje que ya viene adquirido, o sea, viene genéticamente ya listo. Y después tenemos el aprendizaje que es, innato, y después tenemos el aprendizaje que es adquirido, o sea, lo que nos van a enseñar para eso. Entonces, el punto al que voy es que pueden venir niños que aprieten así, y puede venir uno, no sé, que apriete moviendo los dedos así, y si tú estimulas eso, pues lo va a apretar mejor. ¿Me entiendes la idea? Entonces, para mí un genio es alguien que ya viene con un poquito más de algo diferente hacia otros niños, por una mutación simplemente. Selección natural, al fin y al cabo.
Por una ventaja biológica, como
claro.
Lo de los, no sé, por los africanos,
sí.
Biológicamente podrían correr más rápido que cualquier otro o europeo o americano, por su genética. Pero claro, como tú dices, si no lo desarrollan, si nadie le enseña a correr, no se va a convertir en el mejor corredor del mundo tampoco.
Sí, entonces pues cuando yo hablo de genio, pues no estoy hablando de alguien que sea un genio, sino hablo de algo que viene biológicamente ya predispuesto para eso. Si se convierte o no se convierte en una persona reconocida y talentosa, pues ya eso va a depender de la educación que tuvo y del ambiente en el que tuvo. Por eso tengo una postura intermedia, o sea, yo digo que ambas cosas existen, pero tampoco creo que exista alguien que aprenda de la nada, eso sí que no.
Claro, claro. Es que así es como se tiende a ver, o como la gente lo tiende a pensar. Así como que, es un genio y nació siendo genio.
Es el estigma que le pusieron, básicamente, pero pues, pese a que exista ese estigma, pues si yo tengo o creo tener cierta evidencia de que respalda de que biológicamente hay algo, pues no lo voy a negar para evitar el estigma, ¿me entiendes? Lo que habría que hacer es modificar el lenguaje de cómo nos referimos a ese tipo de capacidades.
Claro, claro, pero tú mencionas, ¿cierto?, que por ejemplo, si ya a Albert Einstein hubiese nacido en otra familia, una familia de pintores, por ejemplo, ¿se hubiese convertido en un gran pintor?
No tendría cómo responder eso porque, pues, mira, aquí tú sabes que yo tengo un pensamiento estrictamente científico y, pues, aparte de ser ateo, soy bastante, ¿cómo se dice esto? Escéptico. Entonces, si no hay una evidencia, no hay una prueba, yo no te voy a decir que sí o que no. Te puedo decir tal vez. Entonces, tal vez si le enseñas a pintar a Einstein, hubiese aprendido a pintar bien. Tal vez si le enseñas a tocar música a Einstein, hubiese tocado buena música. Pero como no pasó eso, por lo menos en nuestro universo, no tendría cómo asegurar eso.
De hecho, sí aprendió música porque su mamá era, le gustaba mucho tocar piano. Le enseñó a tocar violín. Entonces, vale. Obviamente, todo eso de estímulo para mí son importantes. Pero sigo estando como en desacuerdo, quizá. Porque para ti, ¿desde qué momento empezamos a aprender nosotros? ¿Desde qué momento de nuestra existencia? ¿Desde que estamos en el feto? ¿Desde que salimos, cierto, a la luz? Y empezamos a observar las primeras cosas, a escuchar, a oler.
Bueno, la epigenética ha demostrado que la información viene desde el ADN. Entonces, pues, técnicamente estamos aprendiendo antes de existir, antes de ser algo. O sea, nuestro ADN ya trae la información para que aprendamos. Entonces, ahora el punto es, ¿en qué momento nosotros empezamos a usar eso? Pues yo diría que a partir del momento de la existencia misma del sistema nervioso de nosotros. Pero ahí también no sabría decirlo muy bien. Las plantas tienen un sistema nervioso análogo al de nosotros y también tienen aprendizaje. Pero su aprendizaje es radicalmente diferente a la de cualquier animal. O sea, no hay una forma de hacer una comparativa. Entonces, es muy difuso para mí. Yo diría que es una escala de grises. No puedes decir desde aquí hasta acá. Claro. Sino que es una escala de grises el aprendizaje. O sea, vienes ya con una parte biológica y terminas con una parte social, diría yo.
Sí, sí. Bueno, hay algunos psicólogos que han hecho algunas teorías sobre el aprendizaje y como que la han tenido como bien clara en ese contexto. Por ejemplo, está Vygotsky, que es un psicólogo de Rusia, creo, y él habla sobre la zona de desarrollo próximo. Él, en su teoría sociocultural, él habla un poco sobre el aprendizaje por imitación. Nosotros aprendemos por la observación, por la atención. Dependiendo de esas observaciones, de esa atención, es como nosotros nos vamos a desarrollar. Y siempre vamos a aprender de la persona que es más capaz dentro de ese núcleo social. Siempre vamos a tender a imitar o a aprender de alguien que sabemos que sabe más. O que le tengamos una valoración afectiva, de admiración, etc. Bajo ese punto de vista, influye demasiado con las personas con las que nosotros nos relacionamos desde la infancia. O sea, si mi papá era un borracho, si era un alcohólico y le pegaba a la mamá, ¿cierto? El desarrollo que va a tener esa persona va a ser muy distinto. Que si ese mismo papá hubiese sido un papá muy cariñoso, muy afectivo, y que le gustaba leer, y que le gustaba escuchar música, y que lo estimulaba, y que jugaba con el niño, va a ser distinto igual. Entonces, para mí, lo que tú decías, Albert Einstein podría haber sido cualquiera, cualquier niño en cualquier parte del mundo, para mí. Un gran músico, un genio en las matemáticas, o en cualquier parte del mundo, podría haber sido cualquiera. Cualquiera puede ser un Nobel, por ejemplo. Cualquiera puede, como pasó acá en Chile, por ejemplo, la Gabriela Mistral. Nobel en literatura. Cualquier persona en el mundo pues, es capaz de ser un genio y de demostrar esa genialidad. Eso es como que lo que me gustaría dejar como claro. No sé qué piensas sobre eso.
De acuerdo. O sea, cualquier persona puede demostrar que puede ser un genio en cierto punto. Pero pues sigo insistiendo con lo mismo. O sea, pueden haber personas que vengan de nacimiento también así. No, mira, ¿tu lóbulo está pegado o está suelto en la oreja?
Suelto.
Suelto, o sea, somos iguales, po. Así no puedo dar el ejemplo. Pero al punto al que voy es que vamos a tener, porque no puedo medir los pelos porque tú lo tienes más corto, pero vamos a tener características diferentes por distintos fenotipos que existen. Uh-huh. Entonces, de la misma manera, pues el aprendizaje también va muy de la mano con la cantidad de circunvalaciones que tiene el organismo. O sea, un delfín tiene un cerebro mucho más grande que nosotros, pero con muchas menos circunvalaciones que nosotros. Entonces nosotros tenemos más capacidad de aprendizaje que un delfín. Y simplemente, bueno, para los que no entienden las palabras circunvalaciones, son estas vueltitas que tiene el cerebro. Todas estas vueltitas se llaman circunvalación. Entonces puedes tener mucha superficie en poca área. Entonces, teniendo muchas circunvalaciones, un organismo podría ser más inteligente que otro. pues es una costumbre popular de la antigüedad, no actual, el guardar cerebros de genios. Por eso se tiene el cerebro de Einstein, se tiene el cerebro de muchos, porque prácticamente era como coleccionar cerebros de difuntos que eran genios. ¿Sí? Y pues efectivamente una de las evidencias dentro del cerebro de Einstein es que tenía más circunvalaciones que una persona común y corriente. O sea, había muchas más vueltitas dentro de su cerebro. Porque pues la capacidad que tú tienes para aprender algo va a depender de también de las conexiones o la cantidad de sinapsis entre neuronas. Y pues él tenía las dos, o sea, tenía muchas circunvalaciones y podía hacer más sinapsis que las que podría haber hecho una persona normal. Y te quiero mencionar justamente un caso de un genio que no fue genio. O sea, le estuve dando vuelta porque tus casos son personas que tuvieron un estímulo, un entorno positivo, y encontré una persona con un entorno muy negativo que fue genio después de su muerte. O sea, él nunca fue reconocido por nadie durante vida. Franz Kafka. Franz Kafka vivió en un ambiente horrible. Él no tuvo estímulos de ningún tipo. Sin embargo, el estímulo negativo lo hizo escribir. Y nunca nadie se enteró que era un genio hasta que él murió y su amigo publicó sus libros, incluido La Metamorfosis, que es el que lo hace más famoso. Claro. Entonces, ahí te tengo un ejemplo de alguien que no creció en un entorno, pero que logró ser un genio igual.
O sea, los estímulos están. Son negativos o positivos, pero son estímulos igual.
Pero podría simplemente no haberlo hecho. A eso es el punto.
Claro, porque en el aprendizaje no solamente es el entorno, también está la propia persona. También se considera el individuo.
¿Y la propia persona qué es lo que tiene? Genética diferente. No somos clones. Entonces, como no somos clones, podríamos tener dos personas bajo el mismo estímulo negativo y solamente Franz Kafka destacó. ¿Me entiendes?
Pero aún así, es que eso igual es distinto. Porque si tú pones dos personas frente a los mismos estímulos, esas personas van a ver la realidad de una forma totalmente distinta igual. ¿Cierto? Nosotros no estamos viendo a través de la pantalla, pero yo lo que estoy viendo de ti es totalmente distinto a lo que tú ves de mí. O sea, nuestras realidades nunca van a ser iguales.
No, depende del qualia, que es la capacidad de interpretar el entorno.
Y a eso, ¿cierto? Bueno, te quería hacer la pregunta, porque cuando el cerebro de Albert Einstein, sería interesante saber si era así de nacimiento o a través del desarrollo, ¿cierto? Se fue formando como se formó.
No, pero me parece que las circunvalaciones no se van formando en el camino, ya vienen. Lo que se forman son sinapsis, eso sí.
Sí.
Formas, quitas y armas sinapsis todo el tiempo, así que eso sí. Y entre más sinapsis, pues más coeficiente intelectual se supone que tienes, pero las circunvalaciones es otra cosa. Eso yo diría que viene ya desde antes, desde nacer. Porque no me imagino el cerebro plegándose por su propia cuenta, o sea, lo veo raro.
Claro.
Sí, entonces, sinapsis sí, eso sí, pero circunvalaciones yo diría que no.
Yo te comentaba un caso, un caso de un estudiante de X edad, un día va al doctor por un dolor de cabeza, y el doctor lo revisa, y no nos extraña porque tiene el cerebro como más grande, entonces le hace una radiografía, un escáner, y se da cuenta que la persona tenía hidrocefalia, o sea, tenía el cerebro lleno de líquido
cefalorraquídeo.
Sí, y tenía muy pocas masas encefálicas, o sea, tenía muy pocas neuronas también, por lo tanto también hacía muy pocas sinapsis. Pero la curiosidad es que ese estudiante era un genio, o sea, era considerado un genio en las matemáticas, ¿eh? De hecho se graduó en matemáticas. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, con ese caso, igual cambia un poquito lo que es el paradigma, ¿cierto?, de la genialidad. O sea, tenía la ventaja biológica, porque de hecho la hidrocefalia causa déficit cognitivo. Es una de las características. Pero esta persona no tenía eso. O sea, de hecho, todo lo contrario. Era un genio en la matemática.
Las respuestas, las circunvalaciones máximo se forman postnatal. O sea, ya de adulto ya no. O sea, ya te formas y ya están las circunvalaciones. Y la sinapsis sí. Las sinapsis sí son toda la vida.
Pero hay, bueno, igual hay un rango de tiempo que es importante también.
¿Cuál?
¿Sería postnatal? ¿Sería hasta qué edad, más o menos? ¿Un año?
No menciona. Y por mientras, pues te hago otra analogía. Tú dices que pues un genio no tiene nada que ver con genética, no puedes nacer genio, simplemente es 100% adquirido, y yo te estoy proponiendo dos posturas, que es adquirido y al mismo tiempo es... se me está
yendo la batalla. Bueno, yo no niego tampoco, obviamente, que la ventaja biológica que pueda tener una persona de nacimiento lo puedan ayudar, ¿cierto?
Por eso, esa es mi postura, de hecho.
Sí, no, sí, eso lo entiendo y estoy de acuerdo, pero...
Pues entonces ahí me dejas también un choque porque pues acabamos de quedar de acuerdo los dos. Entonces, ¿ahora qué debatimos? No, porque no. Yo pensé que estabas negando la evidencia.
Lo que tú,
o sea, no la evidencia, sino que una razón biológica para, o sea, que vengas con una facilidad extra, digámoslo así.
Hablábamos, ¿cierto?, de los africanos, ¿cierto?, que la forma de sus pies puede ser biológicamente distinta, por eso corre más rápido. Pero lo que voy yo es que...
Bueno, depende del africano, porque hay árabes también, no seamos discriminadores en ese sentido. Sí. Depende del africano, africanos de la parte de raza oscura, digámoslo así.
Claro, pero generalizando, simplemente para que se entienda...
Ahí pusieron empataron.
Empataron.
Pues sí, técnicamente un poquito.
Pero para que se entienda, claro, si no se desarrolla en el ambiente sociocultural adecuado para que eso se permita, no se va a dar. No se va a dar simplemente. A eso voy. O sea, necesitas de ese entorno sociocultural, de las personas adecuadas para que se desarrollen ciertas habilidades. Lo que no quiere decir que si tú tienes puros estímulos negativos, que no sé, violencia, drogas, etcétera, de niño, en tu medida que tú te vayas desarrollando, ¿cierto? No puedas, de adulto incluso, como, porque tú bien dijiste, nosotros nunca dejamos de jugar. O sea, tú, por ejemplo, ahora, este es un juego.
Sí, está entretenido, de hecho.
Y así aprendemos, o sea, nosotros aprendemos jugando. Por eso yo te preguntaba, ¿cierto? De, ¿cuál es el trabajo de los niños? O sea, porque es más fácil decir, ¿cierto?, que los niños juegan a que los adultos juegan. Pero sí, en realidad, como seres, simplemente jugamos.
Sí, no, y los primates jugamos más que otros mamíferos.
Claro. Entonces, eso es para mí como lo importante a aclarar, para mí.
Y te doy José dice que 8 meses. O sea, pasado 8 meses, ya no van a haber más circunvalaciones. Y pues esas circunvalaciones, por lo que dice acá, no tienen nada que ver con estímulo de aprendizaje, sino que es un proceso netamente biológico. Se llama migración longitudinal, que es por marcadores, dice ahí. O sea, pues va migrando básicamente, o sea, es un proceso natural y pues ya vienes predispuesto a que se te generen más o se te generen menos.
Ay, mira, está muy interesante él porque también podría decirnos, por ejemplo, de qué depende.
¿De qué factor biológico?
Sí.
O sea, sí, pero mira, tengo una, porque pues ya empatamos, entonces estoy buscando cómo hacerte debate de vuelta. Se me ocurre una forma de debatirte un poco, que tú dices que, claro, se necesita un estímulo para tener un talento. Entonces, bajo esa lógica, el talento es adquirido y no es innato. Entonces, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué le pasa a un niño recién nacido y le quitas todos los estímulos?
Si le quitas todos los estímulos.
Todos, absolutamente todos. Lo encierras en una caja.
Se muere.
Exacto. Entonces no tienes cómo contrastar la postura, así de simple. Pero sin embargo, su cerebro siguió siendo distinto así. Encerramos dos niños, uno con muchas circunvalaciones y uno con pocas, los encerramos en una caja, ambos van a morir sin ningún estímulo. Pero claro, sigue habiendo uno con un cerebro distinto. Ahí está el punto. Esa va a ser mi último como para tratar de debatir algo.
No, igual quería como mencionar los casos más emblemático, quizás, de las personas con déficit cognitivo. Y el caso, ¿cierto?, de los niños con trastornos, con el síndrome de Down, ¿cierto?, que son como el síndrome como más conocido por las personas que se tiende a pensar...
Mira lo que pusieron ahí. Acabo de crear sin querer mi propio experimento mental. lo acabo de inventar, la verdad. Ya, dale, perdón.
El caso de los niños con síndrome de Down, o las personas con síndrome de Down, siempre se ha tendido a ver, ¿cierto?, como personas que son muy dependientes, ¿cierto?, que no son capaces de lograr grandes avances cognitivos. ¿Qué conocimientos tienes tú sobre eso o qué posturas tienes?
Yo sé que pues depende mucho del tipo de lesión. De lesiones cuando se parte el cromosoma, o para que se genere la trisomía, porque pues hay dos tipos de síndrome de Down. Hay uno que literalmente tiene un tercer cromosoma extra, y hay otro que se les parte uno y se convierte en otro. Entonces, depende del daño de esa lesión en el otro cromosoma, en este tipo de síndrome de Down, es que tanto está el daño cerebral o no. O sea, tenemos síndrome de Down que ni siquiera pueden verbalizar y tienen un nivel cognitivo muy bajo. Pero hay otros que tú puedes conversar con ellos como que fuera una persona común y corriente. Entonces, pues, es una escala de grises el síndrome de Down, diría yo.
Sí, pero...
Y es algo netamente humano, porque pues ahí he escuchado que hay síndrome de Down en otras especies, y no, son analogías, o sea, son enfermedades parecidas, pero Eso es netamente por cromosomas humanos.
Ya entiendo.
Eso es lo que yo entiendo por ellos.
Sí, aunque la lesión sea muy grave, incluso, y la persona tenga un rango cognitivo muy bajito, ¿cierto? Y le cueste mucho aprender y hasta le cuesta hablar, esa persona, si es estimulada, si se trabaja con él, si la persona, esa misma persona también se motiva y aprende, imita del resto, va a lograr también convertirse en un genio si se lo propone. O sea, sé que se dan las condiciones también para que se haga. Y hay muchos casos. O sea, si de hecho uno busca casos, ¿cierto? En internet, personas con síndrome que han sido exitosas, te van a salir una lista, ¿cierto? Con personas que han logrado tener puesto, por ejemplo, como concejales en España, trabajando en los altos mandos políticos en Estados Unidos. Y así un montón de ejemplos de gente con síndrome de Down que han logrado superar esa barrera, ¿cierto? Del estigma social, que les dice, no, tú no puedes, no, tú a lo más vas a aprender a hacer pan, qué sé yo, a barrer, a cocinar. Y es como se tiene en la sociedad y eso me parece terrible, pero es terrible. Estaba viendo, de
Sí.
hecho, una entrevista que le habían hecho a un peruano con síndrome de Down, que se estaba, pues, que había salido de la carrera de comunicación y es periodista. Y la misma periodista que lo estaba entrevistando le preguntaba así como, oye, ¿y tú te puedes vestir solo? ¿Tú andas en el micro solo? Así como totalmente inconsciente de que esa persona es una persona autónoma, o sea, es un ser que no por tener un síndrome, ¿cierto? Va a ser como cognitivamente inferior al resto.
Sí, bueno, acá Fernanda pone, el talento no es ni de lejos la característica más importante del mismo. O sea, si es un genio, es porque quiere, no porque puede. Pues básicamente es mi postura, o sea, pues puedes nacer genio, pero depende también del estímulo. O sea, yo como lo dije en un comienzo, tengo una postura mixta, intermedia, diríamos así. No voy a defender que no existe el talento adquirido porque claramente existe. Entonces, o sea, y lo mismo al opuesto, no voy a defender el talento natural porque también creo que existe. Por el ejemplo que di de la caja. O sea, si no le das estímulo a ninguno de los dos, ninguno de los dos va a ser genio y así es simple, y se murieron los dos. Pero pues, en ese sentido, depende mucho del estímulo. O sea, te doy totalmente la razón a de que si tú no le das el estímulo a alguien, sea negativo o sea positivo, no va a desarrollar un talento. Pero lo mismo que decías de personas de África, de Sudáfrica hacia abajo, son personas que tienen capacidad de correr con más facilidad porque vienen con esa capacidad. Ya, pero si tú a un niño de África no le dices que corra, pues no lo va a hacer tampoco. Entonces, así de simple, no todo África está en las Olimpiadas en primer lugar. Entonces, como consenso, yo creo, entre ambos, pues es que puede existir un factor biológico, pero va a depender también mucho de cómo se te estimule para que eso se lleve a cabo o no se lleve a cabo. Y pues en el caso específico de los síndromes de Down, me cuesta un poco debatirte ahí por un tema de que no sé cómo hacerlo por el tema del respeto, si soy honesto. O sea, pueden en este momento estar viéndonos personas que tengan hijos de síndrome de Down o síndromes de Down. Entonces no me quiero meter mucho ahí porque no sabría cómo decirlo sin pasar a atropellar a otra persona. Ya, porque pues siempre he mantenido o tratado en el último tiempo tener una postura de no tratar de hacer sentir mal a alguien gratuitamente. Entonces, pero sí diría yo de que, pues así no se me malinterprete, de que una persona síndrome de Down que llegó a ser presidente, pues yo diría que coincide con que son personas que no tienen la de lesión tan grave. ¿Me entiendes? O sea, si yo daño un cromosoma a un nivel, por ejemplo, que tú nazcas sin la mitad de tu cerebro, podrías también hacer cosas, pero claramente tienes la mitad delimitante en ese aspecto. O sea, una
Por eso te
enfermedad es como el tema de correr. O sea, como lo que te decía recién, si tú le cortas las piernas a alguien que iba a ser buen corredor, no va a correr porque le quitaste las piernas, pero le puedes poner prótesis. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso sería lo mismo. Puede tener una dificultad de aprendizaje, pero puedes enseñarle a aprender igual. Se va a demorar un poco más, pero lo va a aprender igual. Pero no quita de que no haya niveles de dificultad para eso. O sea, una persona que le falta un pie, que le falta los dos o que tiene ambos, claramente para poder correr van a tener niveles de dificultad distintos. Uno va a necesitar una prótesis, el otro va a necesitar ambas prótesis y el otro no necesita prótesis.
Yo te comentaba, ¿cierto?, que no son talentos. Ay, se me olvidó un poquito cómo te lo había dicho la vez que conversamos, pero no son
Intereses
talentos,
diferentes. Usaste la
son
palabra intereses diferentes.
intereses diferentes. Porque claramente depende del interés del individuo por aprender. Y eso va a depender de si los estímulos fueron positivos y fueron agradables para esa persona. O sea, nosotros tenemos dos formas de reaccionar hacia las cosas, con placer o displacer. Las cosas que nos causan placer, obviamente las queremos repetir, y las cosas que nos causan displacer, no. Si yo tuve un estímulo positivo frente, no sé, a las matemáticas, ¿cierto?, en los primeros años de mi vida, y fue placentero, obviamente cuando a mí llegue al colegio y me expliquen la matemática, lo voy a entender muy fácilmente, porque ya me había gustado de antes. Versus el otro estudiante, u otro estudiante que tuvo un estímulo displacentero con las matemáticas, que quizá el papá le trató de enseñar, pero se enojó, ¿cierto? Y ese niño entonces se quedó con eso, y después llega al colegio y le vuelven a enseñar matemática, y vuelve ese trauma, ¿cierto? Que son cosas como muy fácil para mí de entender. O sea, tienes una diferencia grande. O sea, hay una ventaja ya de por sí de un estudiante a otro. Y es lo que yo creo que hay que trabajar. Cuando tuve a esos estudiantes y empecé a indagar en su historia para saber cómo hacer que ese estudiante logre aprender más rápido o aprender lo que se necesita.
Sí. Bueno, yo te conversaba de del tipo de genio o niño talento que son los doble capacidad. O sea, que tienen por un lado algo que los limita mucho y por otro lado, pues tienen facilidad para aprender X cosas que les interesa. Entonces, pues básicamente me sigue dando la misma razón. O sea, hay niveles de interés y por lo mismo también tienen que haber niveles de aprendizaje, o sea, de facilidad para ese aprendizaje. No es lo mismo una persona que sea ciega que aprenda a pintar, que una persona que tenga la visión buena. Pero eso no quiere decir que un ciego no pueda aprender a pintar, ¿me entiendes?
Claramente que
Simplemente
no.
va a tener que seguir por un camino un poco más difícil y distinto. En algunos casos, pues hay algunos ciegos que aprendieron ecolocación con aparatos tecnológicos, lo mismo de las prótesis. Entonces, pues no es que esté manteniendo una postura, sino que pues así como tú tratas de defender la postura social, yo no estoy negando la postura social, sino que te digo que también hay una razón biológica.
Una razón biológica.
Que no podría no existir la razón biológica porque pues
Está bien.
si no seríamos siempre todos los mismos y seríamos clones. Hubo una pregunta por ahí de parte de alguien que me dejó bien
¿Ya?
interesado porque pues creo tener una respuesta, no sé qué vas a opinar tú. Si dos personas nacen biológicamente genios, o sea, con más circunvalaciones, pero son gemelos idénticos, ¿van a
¿Ya?
aprender lo mismo? ¿Qué crees tú?
Yo creo que no. Yo
Yo
creo que no.
opino igual que tú, que no.
Porque cuando salgan al mundo, ¿cierto? Van a vivir experiencias distintas igual. O sea, es
Sí.
imposible que vivan la misma experiencia.
Sí, al igual que tú opino lo mismo. Entonces, pues pueden ser genéticamente idénticos, o sea, son clones naturales, pero pues el estímulo puede ser diferente, ¿no? Que sean clones no lo hace que sea la misma persona realmente y se puede ver en sus huellas digitales. Uno diría, pues si son genéticamente iguales, ¿por qué tienen huellas dactilares diferentes? Porque pues hacemos presión en un montón de cosas y a eso se le llama fenotipo y el fenotipo son tus genes modificados por el ambiente. Entonces, es lo mismo que te decía de lo de encerrar dos niños en una caja. O sea, puedes tener la capacidad, pero si no te dan el estímulo, pues no vas a tener la habilidad. Digámoslo que uno es capacidad y el otro es habilidad. Creo que ahí funciona mejor.
Capacidad,
Y habilidad, o sea, claro, la habilidad la adquieres y la capacidad la traes, pero pues depende. Entonces, pues
claro.
puede que tengas un vaso y lo llenas hasta acá y tengas más espacio para llenarlo y puedes tener un vaso más pequeño, pero lo llenas mucho más que este que es más grande. Entonces, pues el grande sería el genio, el chiquito sería una persona X. Sin embargo, llené más de conocimiento uno más chiquito y este no lo llené tanto de conocimiento. Y quien se va a destacar como genio va a ser el vaso chiquito. Pero no
Claro.
deja de ser el vaso más grande. A eso voy.
Bueno, y como tú dices, no somos clones y todas las personas somos distintas biológicamente. O sea, podría una persona nacer con más circunvalaciones en su cerebro, pero otra persona con otra característica biológica que también lo haga. Bueno, es que tampoco el aprendizaje no es una competencia tampoco. O sea, no es como que uno. O sea, me refiero a que
Bueno, no es una
no.
competencia, solo ofende un poco a Darwin, pero ya.
Es que no es como tratar de ser mejor que el otro. O sea, es de hecho no, es mutuo. O sea, no sé, yo aprendo más con alguien que sepa más.
Yo
Pero
diría que
digo.
depende. O sea, pues ya he sabido que la frase de sobrevive el más fuerte es falsa. Eso es una mala interpretación de la teoría de evolución. Sino que pues depende de cómo eso te beneficie o no. porque pues podríamos decir que los chitas son muy adaptados porque corren rápido, y los perezosos no porque apenas se mueven, y sin embargo ambos son viables. Pero yo diría que depende, o sea, por ejemplo, vamos a poner animales en competencia, y dentro de eso voy a poner al ser humano. El leopardo y el león compiten por las mismas presas, exactamente por las mismas, pero ahí está la palabra, compiten. O sea, el león va a tratar siempre de ganarle al leopardo, y el leopardo va a siempre tratar de ganarle al león. No hacen alianzas entre ellos. Sin embargo, el humano con los lobos competimos por las mismas presas. Y nuestra estrategia evolutiva fue hacer una alianza, por eso están los perros. ¿Me entiendes? Entonces depende mucho de cómo esa característica te beneficie o no. Pueden haber características que te van a beneficiar para cooperación, y pueden haber características que te van a beneficiar como competencia. Y dentro de eso pueden haber características que sean netamente intelectuales para competencia y netamente intelectuales para cooperación. Entonces te voy a dar ahora ejemplos netamente intelectuales. Los delfines tienen un desarrollo cerebral alto. Sin embargo, se juntan entre varios y matan marsopas y matan tiburones porque les caen mal y son competencia de ellos, comen presas similares. Entonces ahí van los delfines y matonean entre todo un pobre tiburón, y el tiburón no sabe qué pasa, así, ay, qué onda estos pseudopeces mamíferos que están aquí pegándome. Entonces así debe pensar el tiburón, yo creo. Entonces en el caso de ahí, la inteligencia el delfín la está usando para competir. Sin embargo, los bonobos, que es el animal más cercano al ser humano, que es un primate similar al chimpancé, pero no es un chimpancé, es mucho más, incluso se pueden parar erguidos, son mucho más inteligentes, ellos casi basan su estructura social 100% en ser pacífico. De hecho, le pusieron el mono hippie, por lo mismo. Toda su estructura social se basa en cooperar entre ellos y evitar el conflicto con otras especies. Sin embargo, los chimpancés también son inteligentes. ¿Y cómo es su estrategia? Pues agarran entre varios a un chimpancé y literal, va a sonar un poco fuerte, le arrancan los testículos a otro con los dientes. Mucho más agresivos y mucho más parecidos a nosotros en algunas actitudes. Siento que el bonobo es más cercano. Entonces, yo no creo en esas cosas de que el humano es bueno o malo por naturaleza, porque no creo en el bien y el mal. Simplemente pues diría que hay cosas que te benefician y cosas que no. Y dentro de las cosas que te benefician, algunas pueden ser cooperativas y otras pueden ser competitivas directamente. Entonces, pues, aplicando eso al talento, pues va a haber talento que es competitivo y talento que es cooperativo.
Cooperativo. Pero el aprendizaje siempre es cooperativo.
Porque depende. A Franz Kafka no le cooperaron para que aprendiera. Le hicieron lo opuesto. A Franz Kafka no cooperaron con él para que él aprendiera. Le hicieron lo opuesto. Fue a través de un estímulo negativo, directamente. A través de una competencia.
Yo no conozco mucho la historia de él, pero habría que indagar bien, ¿cierto?, en cómo fue su infancia y con quién persona se relacionó, porque algo bueno tuvo que haberle pasado. O sea, no, la vida no es negra totalmente. A Franz Kafka seguramente alguien o algo le hizo hacer sentido y se puso a escribir.
No necesariamente. Por ejemplo, en mi caso tengo varias habilidades por rebelarme contra alguien o contra algo. O sea, algo con lo que no estuve de acuerdo, pues quise demostrar que podía hacer lo opuesto. Y pero pues también puedes aprender... también puedes aprender de otro sin necesidad de que el otro te enseñe directamente.
Pero sería imitación igual, o sea, sería aprendizaje por imitación, que lo que postula Albert Bandura en su teoría del aprendizaje social como aprendizaje vicario, que es simplemente aprendizaje por imitación. O sea, aprendemos observando, aprendemos a través de nuestros sentidos, ¿cierto? Escuchando, por ejemplo, el caso de los sordos. Los sordos, ¿cierto? Aprenden todo observando. Y de hecho hasta tienen su propia cultura. O sea, no sé si voy a hablar, ¿cierto?, de la cultura sorda
en Chile. Sí, porque pues estoy en el grupo de, ¿cómo se llama?, de astronomía inclusiva. De allá de Chile. Sí, estoy con ellos en el grupo de ellos. Aún no hago nada con ellos, pero pues estoy ahí y pues he hecho algunas colaboraciones en mi canal con ellos. De hecho, estuvieron para el evento del Mars 2020, hablando un poco justamente de esto de la inclusión en astronomía.
Y eso es súper interesante porque ahí tú ves una realidad muy distinta. O sea, para nosotros lo que escuchamos, ¿cierto? El lenguaje lo es todo. Y el lenguaje de los sordos es la lengua de señas, a través de los signos. Sí. Y eso es su pensamiento. O sea, ellos no piensan como nosotros. Es una cosa totalmente distinta. O sea, no piensan como nosotros en palabras. Piensan en signos, en símbolos. Sí. O sea, luego cuando le enseñan a escribir, ¿cierto? Ahí sí... Pero tampoco saben cómo suenan. O sea, saben el símbolo, pero no saben cómo, ¿no es cierto?, cómo suenan esas palabras.
Sí. Bueno, te voy a dar por, en vista de la hora, ya estamos por llegar a la hora, te voy a dar mi último argumento biológico respecto al tema. Tú mismo dices que los mamíferos son animales que juegan y que pues aprenden por imitación, bueno, en su mayoría. Pues los mamíferos no han existido desde siempre. O sea, tuvo que haber un animal que destacara evolutivamente por su genética, por tener la capacidad de aprender de otro. Y sobrevivió frente a otro. O sea, pues para tener un talento adquirido, pues tienes que tenerlo primero innato. Porque por evolución tienes que tener la capacidad sobre otros organismos para poder aprender de otro. O sea, el aprender de otros seguiría siendo biológico.
Sí, de acuerdo.
Sí.
Sí, totalmente de
Así que
acuerdo.
pues yo me quedo con esa última frase, por lo menos conclusión de mi parte, es que el talento para poder expresarlo lo tienes que sí o sí adquirir como y según tus intereses. No, no puede ser de otra manera, pero al mismo tiempo puede haber una raíz genética, solamente que si no la estimulas, pues no se convierte en nada, así de simple. No sé si tú tienes alguna conclusión que agregar o...
No sé si conclusión, pero sí como un mensaje para todas las personas que te siguen, es que, por favor, que lo que quieran hacer, lo que quieran estudiar, lo que tengan en mente en proyecto, que lo hagan y no se sientan que porque no tienen ciertas habilidades o porque la genética no los benefició, eso no son condicionantes para que no puedan lograrlo. O sea, todo depende de tu motivación, de tu esfuerzo, de tus ganas y de las personas con las que tú aprendes. O sea, si quieres aprender algo, métete en eso, fúndete, así como el otro día te preguntaba, ¿cierto? ¿Cómo llenas un colador con agua?
Sí.
Pone el colador lleno de agua, lo metes a una poza, lo tiras al mar, qué sé yo, pero para llenarlo tienes que meterte en eso. O sea, puedes aprender lo que sea, puedes aprender lo que quieras mientras realmente estés ahí y sea tu mundo. Eso sería
Sí.
como mensaje. Como conclusión, ya como que estamos claros ya.
Sí. Sí, y también de hecho quiero dar un mensaje pues justamente a las personas que han sido clasificadas como genio. Tienen derecho a equivocarse, equivóquense todo lo que quieran, no
Ah,
están
sí.
obligados a hacer lo que la sociedad les dice que tienen que hacer como genios. Y pues en mi caso, me gusta ponerme a mí como ejemplo porque pues quise romper justamente ese molde. Decidí ser youtuber y TikToker ahora. O sea, estoy en dos plataformas que se ven mal, no se ven como lugares para que un genio esté, y no quise estudiar medicina, y no quise estudiar cosas que el puntaje sí me daba para estudiar eso, y sí tengo la capacidad para sacar una carrera así, y no quise, porque no me hace feliz, así de simple. Entonces, sí, por A, B, C motivo los llegaran a clasificar como genio, pues que eso no marque su vida, ustedes deciden su futuro realmente, no lo decide un diagnóstico de algo.
Exacto. Y nada, agradecerte por el espacio, por este debate, que para mí era importante cómo hacerlo. Y bueno, y para una próxima quizás.
Sí, no, agradecerte a ti también porque pues, tú fuiste el que me hiciste la invitación, que se haya hecho principalmente en mi canal y en tu Facebook, pues quien me hizo la invitación fue justamente Danilo aquí de Chile Escucha.
Muchas gracias. Y hasta luego a todos.
Bye.
Nos vemos.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.